hay que saber,
escúchalo siempre primero en Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
A partir de este minuto, BioBio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Bomberos continúa trabajando por el incendio que afecta a un sitén en el centro de Santiago. El contacto es con Jaime Sepúlveda.
Son más de 100 voluntarios los que continúan trabajando en este incendio registrado en pleno centro de la capital. Avenida Santa Rosa, muy próximo hacia el sector de calle Cóndor, en donde son distintos los voluntarios que se han trasladado hasta este lugar, en donde en primera instancia el fuego afectó a un sitén. Rápidamente fueron evacuados estas personas que se encontraban en su interior, pero por su gran cantidad calórica, el fuego, hablamos también del humo, avanzó rápidamente en este lugar. Hasta el minuto son 9 las propiedades que se han visto afectadas, 5 de ellas han sido consumidas completamente por el fuego, y las otras presentan distintos daños por los trabajos y también por la utilización de agua. Lo importante que destaca personal de bomberos es que en estos instantes el fuego se encuentra circunscrito. Eso quiere decir que dentro de los próximos minutos ya podría estar en fase de control, posteriormente realizar las maniobras de remoción de escombros y también la investigación propiamente tal de este incendio. Destacar también que hasta el minuto no hay ni voluntarios ni personas que hayan resultado con algún tipo de lesión. De igual manera, el municipio va a trabajar de manera coordinada para entregar la ayuda a las personas que se vieron afectadas con respecto a este incendio, por lo cual van a continuar trabajando distintas compañías en el centro de la capital. Bio Bio, la radio.
La Moneda rindió homenaje a los funcionarios de la PDI de la Armada que protegieron a la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, del ataque que sufrió en la Universidad Austral en Valdivia. La información la tiene desde el Palacio de la Moneda, Bárbara Paichal.
En una cita reservada y a tempranas horas de este lunes, La Moneda homenajeó a los funcionarios de la Armada y la PDI, quienes durante la semana pasada socorrieron a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, luego de que sufriera un ataque, una agresión en dependencias de la Universidad Austral de Valdivia. Según un comunicado que fue emitido por el Ministerio de Defensa Nacional, en este acto se reconoció y valoró la actuación de 2 integrantes de la Armada, el capitán de corbeta Jorge Aedo y el sargento segundo Alberto Mellado, de la dotación de la Gobernación Marítima de Valdivia, quienes junto a los funcionarios de la PDI, el prefecto inspector José Sea, el subcomisario Felipe Soto y el agente policial superior José Abello, protegieron a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao. Respecto de este acto, que contó entonces con la presencia del ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, el titular de esta cartera dijo que esto fue un acto de valentía, de generosidad de personas que, viendo que hay una situación de emergencia, algo que atenta contra lo que es la dignidad de una persona, intervienen exponiéndose en todo sentido para superar la situación. Salvan y protegen a la ministra y la logran sacar de un ambiente irracional y agresivo. Así que lo que ha querido el presidente Kast es agradecer ese ejemplo, esa valentía y esa generosidad de los hombres de la Armada y la Policía de Investigaciones. Parte entonces del tenor de lo que fue esta cita en homenaje a los funcionarios de la Armada y la PDI. Bio Bio, la radio.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles multó a 2 nuevas empresas por su responsabilidad en el megapagón de febrero del año 2025. Tenemos detalles con Ignacio Mabe.
Superintendencia de Electricidad y Combustibles sancionó a 2 empresas por su responsabilidad en el apagón ocurrido en febrero del año pasado. El organismo aplicó multas a las empresas Engie Energía y Generadora Metropolitana, las cuales alcanzan las 30.000 UTM, tras detectar incumplimientos en la operación y coordinación del Sistema Eléctrico Nacional. Según detalló la SEC, las fallas contribuyeron a la propagación del evento, afectando la continuidad del suministro y contribuyendo a que el 98.5% de los chilenos se quedara aún más tiempo sin suministro eléctrico. Desde la entidad fiscalizadora recalcaron que estas sanciones buscan establecer responsabilidades y reforzar el cumplimiento de la normativa, en un contexto donde se exige mayor seguridad y estabilidad del sistema eléctrico. Bio Bio, la radio.
Contacto a esta hora con Radio Bio Bio en la región de Valparaíso. Se produjo un accidente de tránsito en la comuna de Casablanca. La información la tiene Gloria Bahamondes.
Se registró un accidente de tránsito en la comuna de Casablanca, específicamente en el sector de la ruta F90 en Lace Maitenes, donde un camión que transportaba baños químicos volcó por causas que están siendo investigadas. De acuerdo a la información preliminar, a este lugar concurrieron dos unidades de bomberos para atender la emergencia, la que en un inicio generó preocupación debido al tipo de carga del vehículo. Con el paso de los minutos se confirmó que dos personas resultaron lesionadas, quienes fueron atendidas en el lugar por equipos de emergencia y posteriormente entregadas al SAMU para su evaluación y eventual traslado a un centro asistencial. Afortunadamente la situación fue controlada y la emergencia ya se encuentra superada, mientras se continúa con las labores para despejar la vía y determinar las circunstancias exactas de este accidente. Bio Bio, la radio.
El cielo en Santiago está despejado a esta hora, la temperatura llega a los 16.7 grados y la humedad es del 60%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 14 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Tengo unas ganas de desconectarme de la ciudad y estar en contacto con la naturaleza.
Yo conozco varios lugares. Podemos disfrutar de bellos colores que nos entrega el otoño en espacios tranquilos.
¿En serio? ¿Y cuáles son esos lugares?
Te hablo de la red de 22 parques urbanos de Parquemet, que cuenta con espacios deportivos y áreas verdes para disfrutar esta temporada.
¡Entonces vamos!
Encuentra tu parque más cercano en www.parquemet.cl y vive la ciudad al aire libre.
Abre tu mundo a una nueva experiencia en sabor en Quinto Cenco Costanera. El universo gastronómico más grande de Latinoamérica está aquí. Más de 30.000 metros cuadrados donde los sabores del mundo se encuentran. Ven a vivir la experiencia. Quinto Cenco Costanera. Universo gastronómico.
Con los productos más de Cruz Verde. Mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves, todas las semanas. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casa de los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Revisamos los temas del día con Julio Sánchez, hoy en la radio.
Looking out for love in the night so still. Oh, how dim your kingdom in that house on the hill. And that you always will. Oh, you beg me to keep you in that house on the hill. Looking out for love.
Julio Sánchez, hoy en la radio.
Bien, son las 9 de la noche con 11 minutos. Seguimos junto a ustedes. Tenemos varios temas para compartir, para plantearles en conversación. Como por ejemplo lo que tiene que ver con esta alerta del Ministerio de Salud respecto a la alza de intoxicaciones de paracetamol en escolares. En los casos más graves requiere incluso hospitalización. Fíjense que en los últimos años, en los casos de intoxicación, digo, en escolares y adolescentes han aumentado más de un 500%. Así lo ha advertido esta jornada del Ministerio de Salud, por lo que han hecho un llamado preventivo para ceñirse a las dosis diarias recomendadas y no sufrir complicaciones. Nos confiamos muchas veces de que un medicamento efectivo, pero que no genera efectos secundarios siempre y cuando, insisto, se tome la dosis correcta. Conversamos con la doctora Isabel González, jefa de la UCI infantil de la Clínica Alemana. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida.
Buenas noches, Julio. Gracias.
A ver, poquito de desconocimiento, tal vez confiados. Lo cierto es que hay un problema importante que se está dando con el paracetamol, ¿no?
Sí, mira, en realidad el paracetamol es un analgésico de los más inocuos, entre comillas, digamos, es muy seguro en las dosis adecuadas, se puede usar desde recién nacido, ¿no es cierto? Pero siempre las dosis adecuadas. De hecho, hay preparados en gotitas para los lactantes, ¿no es cierto? Hay preparados en jarabe para niños un poco mayores y después hay incluso comprimidos para niños, diferente a los comprimidos de adultos. ¿Ya? Es un medicamento que además está ampliamente disponible, o sea, no necesita comprar, se indica con bastante frecuencia, ¿no es cierto?, por tener poco efecto adverso. El problema es su intoxicación, que puede ser involuntaria, es decir, algún papá se equivocó y en vez de darle, por ejemplo, la dosis en jarabe, le dio la dosis en gotita, que es mucho más concentrado, y eso es por error. Hay veces que los niños encuentran rico el jarabe también y por accidente se toman todo el frasco, porque además estos jarabes están, el sabor del principio activo está enmascarado por saborizantes, por endulzantes, entonces hay veces que es de buena palatabilidad, o sea, muy rico. Entonces también a veces los niños se lo pueden tomar. ¿Ya? Lo mismo las pastillitas que son masticables también son de buen sabor, así que también puede ser accidental de intoxicación. Y también lo que hemos visto que también se ocupa con fines autolíticos y hay una ingesta voluntaria dentro, por supuesto, de una base de salud mental, digamos, alterada, con fines autolíticos, ingestas masivas de paracetamol. Eso es más o menos los escenarios en que se produce la intoxicación por paracetamol.
Ahora, esto, ¿ustedes tienen casos así en la clínica, no?
Hemos tenido especialmente en relación a pacientes con problemas de salud mental, ¿no es cierto?, en que se hace una ingesta voluntaria de paracetamol en dosis altísima, ¿no es cierto?, y que se genera compromiso hepático, que es lo más temido en este tipo de intoxicación, porque muchas veces es este compromiso hepático. Si bien hay algunos medicamentos que pueden disminuir un poco el daño hepático, muchas veces puede progresar y hasta incluso tener un fallo hepático fulminante y ser candidato a trasplante. Wow. O producir la muerte. O sea, ¿hemos tenido pacientes? Sí, más o menos en el último tiempo en relación a la última causa, en relación con pacientes con enfermedades relacionadas con la salud mental.
Estaba mirando aquí, claro, por ejemplo, lo que publicaba hoy el MinSal, con declaraciones que incorporaban dentro del video de Juan Carlos Río, director del Centro de Información Toxicológica de la UC, en este tuit, donde decían que efectivamente los registros del CITUC, que es este centro, muestran un aumento preocupante en los últimos 20 años. Los casos en adolescentes pasaron de 168 en el año 2006 a más de 1000 en el año 2025. Y en el caso de los escolares pasaron de 30 casos a más de 150 en los mismos años. O sea, estamos hablando de una situación que se ha hecho bastante reiterativa y que genera, por supuesto, mucha preocupación. Tal vez mucho desconocimiento principalmente, ¿no, doctora?
Sí, o sea, hay desconocimiento especialmente en el manejo de los fármacos. Porque, como les comento, el paracetamol es un medicamento que está siempre en la casa. La verdad es que uno debiera manejar como adulto, ¿no es cierto?, responsable de los niños, los medicamentos bajo llave. Bajo llave o en lugares que no sean asequibles a los niños, ¿ya? Entonces hay desconocimiento en el manejo y también, como te digo, muchas veces estos fármacos, a ver, como tienen distintas presentaciones, hay presentaciones que son 100 miligramos por ml, 120 miligramos por 5 ml, hay muchas presentaciones y otros mucho más hay diluidos también 160 por 5 ml. Entonces, hay desconocimiento. Muchas veces tú quieres dar una dosis, pero terminas dándole 5 veces el valor si es que le das en gotas versus el jarabe, ¿ya? Entonces, hay desconocimiento del manejo y también desconocimiento de lo grave que puede ser una intoxicación por paracetamol, porque la verdad es que yo creo que muy poca gente se imagina que puede dar un fallo hepático fulminante irreversible. Ya, o sea, que puede causar la muerte.
Ahora, ¿cuándo preocuparse? Por ejemplo, porque a lo mejor, evidentemente, puede haber desconocimiento, error, qué sé yo, síntomas donde nos empezamos a preocupar aquí que esto puede ser grave, a lo mejor con un caso de intoxicación.
No, la verdad es que cada vez que uno sospecha que hay una intoxicación, o sea, una ingesta indebida, ya sea accidental o intencional, la verdad es que cualquiera sea la sospecha debe consultar en el servicio de urgencia, porque hay etapas que se pueden hacer para disminuir que se absorba todo el paracetamol que se ingirió. O sea, la verdad es que no hay que esperar síntomas, sino,
o sea, ya, si pero eso es importante, ¿eh? perdón doctora, es que eso es importante. O sea, si usted es testigo de a lo mejor un error en el consumo, digo, a lo mejor dice, uy, le di más de lo que correspondía, o ve que efectivamente se equivocó, lo que sea, sin esperar síntomas y ir de inmediato a urgencia. Eso es lo primero.
Exacto. Ya. Sí, siempre está la posibilidad de llamar al SITU, que te da un excelente servicio y orientación, ¿eh? Puede ser que la verdad que la ingesta no sea tan importante, el SITU en ese sentido es bien aclarador y es muy confiable su servicio, pero la verdad es que si uno tiene la sospecha que fue una ingesta importante, si tú no contestas, hay que ir al servicio de urgencia, porque hay medidas que se pueden hacer para disminuir la absorción del paracetamol y la intoxicación sea mucho menos severa.
Ya, perfecto. No esperar a los síntomas, ir de una. No. Más vale prevenir que lamentar. Va a perder a lo mejor tiempo, no es nada, pero.
En estos casos, de todas maneras, o sea, de todas maneras, muchas veces nos pasa con la intoxicación paracetamol que, por ejemplo, hay un niño pequeño que empieza a vomitar y los papás empiezan a indagar, buscan y encuentran los sachets de paracetamol y restos de pastilla, etcétera, y ahí se actúa por sospecha. O sea, uno no tiene idea cuánto se tomó, pero ahí la indicación es ir al servicio de urgencia de inmediato, ¿ya? El tiempo es importante, como te digo, se pueden hacer medidas para disminuir que la absorción no sea tan masiva.
Es importante eso, doctora, porque yo creo que a lo mejor mucha gente no tenía idea que la gente se podía intoxicar con paracetamol también, porque es un medicamento que está tiene la fama de ser un medicamento seguro, que lo es, pero la dosis correcta, evidentemente.
Esto ayuda también a ponerle, claro. Y lo otro que es importante es que es un medicamento que se usó hace mucho tiempo, se sabe que es uno de los medicamentos que se usa más con fines autolíticos, ¿ya? Yo creo que de las redes sociales hay que estar siempre vigilando, porque estas cosas se pueden amplificar, o sea, llegar, digamos, a los oídos de niños que pueden tomar esta información y usarla, digamos, mal usarlo, digamos, y pensar que esto a lo mejor te puedes tomar, qué sé yo, una cantidad importante y pensar que esto después de que duerme y todo se te va a pasar. No, aquí el paracetamol, cuando hay intoxicación, el hígado se compromete severamente y efectivamente se puede fallecer por esto.
Se puede, ¿verdad?, fallecer, o sea puede causar la muerte.
Totalmente. En Inglaterra hace muchos años hubo muchas muertes en relación a esta ingesta masivas de paracetamol con fines autolíticos.
Nos dicen aquí un auditor o auditora, perdón, dice, los jóvenes lo están ocupando como antidepresivo.
No, eso es una. ¿Sí? No. ¿No? O sea, Espero que no ha llegado un caso así a la clínica, pero el paracetamol es un analgésico, entonces, claro. Pero como te digo, ahora está todo tan disponible, tanta información que no corresponde en las redes sociales, ¿no es cierto?, el TikTok, el Instagram, bueno, y cuánta cosa más, y que la verdad es que se puede transmitir información que no corresponda, claro. Y darle esa característica al paracetamol que no tiene ninguna, o sea, ningún efecto antidepresivo. Lo otro también importante, Julio, es que hay que ver que nos llegó en una oportunidad una paciente, no me acuerdo si era como de 13 años, que se había comprado ella misma el paracetamol en la farmacia con fines, digamos, autolíticos. O sea, las farmacias no debieran vender fármacos a los menores de edad. Eso es, pero súper importante, y no sé si eso se hace un control, porque de repente uno ve niñitas o niños que se ven como adultos, pero son menores de edad. Entonces, no debiera haber compra, porque en el fondo se puede comprar, y paracetamol además es muy barato. Se pueden ir y comprarse con 5,000 pesos una cantidad enorme, sí, de paracetamol.
Tal cual.
Así que creo que debiera haber ahí algo de control en la legislación.
Sin duda que sí. Doctora Isabel González, jefa de la UCI infantil de la Clínica Alemana, hablando de este tema que ha generado ahí preocupación, sobre todo por lo que significa estas intoxicaciones, ¿no?, que se están dando por este medicamento que es tan de uso cotidiano para muchos, ¿no? Le duele la cabeza, paracetamol, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, doctora.
De nada, Julio. Gracias por esa preocupación.
Que esté muy bien. Un abrazo. Bueno, son las 9 de la noche con 23 minutos. Vámonos a la música, escuchamos una cancioncita y seguimos a la vuelta ahí con más contenido para ustedes.
Y mis contraluces, fuiste cubriendo el cielo con las cruces que terminaron por tapar el sol. Tu voz sonaba tan arrepentida, arrodillado como un niño en la orilla, desenterrando un poco de tu amor. Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón, te quise como era. Amargas son las que llevan dentro las palabras que se quedaron en tu corazón. La noche siempre trae algún consejo, pero el silencio aviva los remordimientos. Que fin tu vida un baile sin canción. Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón, te quise como era. Quise como el fuego, el viento en una noche de San Juan.
escuela cuando haya que quedarse a hacer el aseo. Me tocó con una compañera y no sé si me robó el beso. Yo creo que sí. Saludos, amigos, donde la vivo yo.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Atención panaderías y pastelerías. Llega Feria Maquipán 2026. Equipos nuevos y de oportunidad con descuentos fuera de serie. Demostraciones en vivo para producir mejor. Mucho más que equipos. Soluciones completas para tu negocio. Del 14 al 17 de abril en Avenida Don Luis 644 Lampa. Revisa cómo llegar en maquipan.cl.
¡Hello, tejanos! Texas Swim llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Cuando el motor rinde más, el bolsillo también. Con combustibles Aramco, tu auto obtiene mayor rendimiento y protección. Además, disfruta múltiples beneficios y descuentos que te acompañan en cada carga. Términos y condiciones de los beneficios en www.aramcoestaciones.cl.
Llegaron los Subaru Cross Track Days, una oportunidad única con unidades limitadas a precio especial, desde 22.990.000 pesos. Subaru Cross Track Days. Para disfrutar una vida sin límites. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Hoy, en la radio, con Julio Sánchez.
Bueno, son las 21:30, ya estamos de regreso. Seguimos acá en Bio Bio a esta hora, en el Día Internacional del Beso, ¿ah? Harta gente nos ha escrito mandándonos sus primeros besos. Ahí lo vamos a estar leyendo. Y por supuesto que nos manden sus audios al más 569-9207-888. Les cuento algo. AgroConnection es innovación y asesoría técnica experta para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. Junto a nosotros a esta hora, acá en Bio Bio, la radio, Bio Bio TV, estamos en las 43 estaciones de la radio. Estamos por las pantallas de Bio Bio TV a lo largo del país y el mundo. Nos están viendo de distintas partes del mundo. Además, se nos están escribiendo algunos teleauditores a esta hora. ¿Tienes problemas con tu auto? En abogadoautomotriz.cl te ayudan a solucionar cualquier problema legal, desde cobro de daños por choques, deudas con la autopista y eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más información en abogadoautomotriz.cl. ¡Ya! Vamos a ponernos en modo actual. Tema del financiamiento de la educación superior. Propuestas de eliminación de gratuidad parcial o replanteamiento de la gratuidad quizá. La discusión, ¿no?, de lo que iba a ser este nuevo proyecto que se quedó en el camino, que era el FES. El CAE, que está sobre la mesa. Hay un actor importante aquí, que son las universidades privadas, por cierto. ¿Cómo responden al contexto actual de la educación superior? Vamos a conversar precisamente con Santiago González, presidente de la Corporación de Universidades Privadas, CUP, y además rector de la Universidad Central. Lo tenemos acá en estudio. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Hola, Julio, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en Radio Bio Bio, una radio tan querida de tantos años.
Y además por Bio Bio TV, ahí lo estamos saliendo por todo Chile y el mundo. Muy bien ahí. En televisión abierta en gran parte del país y también, por supuesto, los cables operadores en todo Chile. Y biobiotv.cl, no se olvide. Bueno, se instala este gobierno con una administración, por supuesto, diametralmente distinta a la anterior. y con varios anuncios en materia de educación superior que tiene que ver principalmente con el financiamiento, que ha sido una de las problemáticas que se ha instalado desde siempre, ¿no? El comienzo del cobro del CAE, que ya es una política pública, una política directamente distinta a lo del gobierno anterior. ¿Cómo se evalúa desde las universidades privadas lo que está pasando hoy?
Bueno, primero decir que nosotros, la CUP, la Corporación de Universidades Privadas, somos 15 universidades privadas, ¿no es cierto? Y que tenemos una particularidad, tenemos muchísimos alumnos con CAE, con financiamiento fiscal, y además que abordamos un sector, ¿no es cierto?, de la población que son de recursos medios y recursos bajos. Nosotros nos hacemos cargo de los jóvenes, ¿no es cierto?, que tienen vulnerabilidad para poder estudiar en la educación superior. Por lo tanto, este es un tema que nos preocupa mucho y que hemos estado muy interesados todo este tiempo. Con el anterior.
Y que, perdón, rompe el mito esto de que, ¿se acuerda? Yo me acuerdo cuando uno estudiaba que la universidad pública, estatales, iba como la gente de menos recursos y la universidad privada era el que lo podían pagar. Ese escenario ya es totalmente distinto.
Yo diría que ha cambiado mucho, sí. Porque tal como te decía, las universidades privadas, por lo menos las de la CUP, sí. ¿No es cierto? Nos hacemos cargo de los estudiantes vulnerables, invertimos mucho en eso para poder generar la movilidad social, claro. Que es lo que nosotros buscamos. Ahora, el tema del financiamiento de la educación superior, por esa razón, es muy importante para nosotros, y hemos trabajado hace mucho tiempo con el gobierno anterior, estuvimos prácticamente un año trabajando en este proyecto, y la verdad es que no se llegó a buen término porque habían diferencias, ¿no es cierto?, que eran muy de fondo entre el proyecto que tenía el gobierno y las cosas que proponíamos nosotros que deberían haberse implementado en este proyecto, y que probablemente si eso se hubiera hecho con anticipación, eso habría salido adelante, porque el financiamiento en la educación superior es un aspecto fundamental, fundamental en lo que es el desarrollo de la educación superior en Chile. Aquí las familias no tienen recursos, ¿no es cierto?, para educar a los jóvenes en la universidad. Por lo tanto, el Estado se tiene que hacer cargo de parte, ¿no es cierto?, del financiamiento. Y ahí nosotros teníamos varias preocupaciones que iban en torno a este proyecto, las hicimos ver. Yo creo que el gobierno se demoró mucho en llevar adelante, ¿no es cierto?, una política que lograra consensuar lo que proponía el sector de universidades y lo que quería hacer el gobierno. Yo creo que ahí hubo una demora que finalmente no hubo tiempo para poder seguir negociando y seguir aprobando este proyecto de ley.
¿Y qué les costó el proyecto?
Y al final el proyecto se quedó, porque además que hay cosas que la gente no sabe. Bueno, la morosidad subió violentamente, sí, con el CAE.
Pero estamos hablando del FES, para que la gente...
Claro.
Claro, que era el proyecto que...
El proyecto, sí, FES, el financiamiento de la educación superior que reemplazaba al CAE.
El CAE, exactamente.
Pero hay cosas, como te decía, que la gente no sabe. El CAE, ¿no es cierto?, tiene dos tipos de deudores. Los que terminaron la universidad y los que no terminaron la universidad.
Que aceptaron por ABC.
El Estado se hace cargo de los que no, de los que terminaron la universidad y recibieron su título. Pero de los que no terminaron, que son bastantes, nos hacemos cargo las universidades. Nosotros pagamos el crédito, devolvemos el recurso que el Estado nos pasó. Por lo tanto, no resolver este problema es un problema también para la estabilidad del financiamiento de la educación superior. Como los deudores aumentaron tanto, ¿no es cierto?, los bancos hicieron valer sus garantías y nosotros como universidad, lo mismo que el Estado, tuvimos que responder y entregar esos recursos, y no son pocos recursos. Por lo tanto, a nosotros nos interesaba mucho que esto se resolviera, que se avanzara en este tema y dar estabilidad en el largo plazo, porque como te decía, la educación superior requiere financiamiento estatal, requiere financiamiento público para la gran mayoría de los estudiantes.
¿Fue un impulsor de esta alza de deudores el anuncio de la condonación universal de la política pública que en teoría se iba a implementar?
Sin lugar a duda, sí. Porque los deudores existían siempre, sí. Pero cuando se anunció, ¿no es cierto?, públicamente de que iba a venir una condonación, porque no era solamente que se cambiaba el sistema, sí, sino que venía una condonación, se produjo un aumento significativo en los deudores.
Que fue un caballo propagandístico del gobierno anterior, digamos. Que
claro, y la gente dejó de pagar, porque si a usted le dice que le van a condonar la deuda, ¿para qué va a seguir pagando? Claro. Espera a ver qué pasa. Entonces, eso sin lugar a dudas, ahí teníamos diferencia con el gobierno. Ellos decían que no, que esto venía de antes, pero sin lugar a dudas, si uno ve la curva de morosidad, aumentó significativamente después que se hicieron esos anuncios que no se deberían haber hecho, a lo mejor con la fuerza que se hicieron, y esperar a que el proyecto avanzara más.
Porque se habló de condonación universal primero, ¿no? Y eso, sí, eso quizás fue el error principal, porque además todo el mundo sabía que era inviable, ¿no? Económicamente, etcétera. Después se habló de condonaciones parceladas, parcializadas, sectores específicos, donde ahí había un poquito de apoyo más transversal, sí, quizás, ¿no? De distintos sectores políticos, incluso de, por ejemplo, la gente que desertaba, que no tenía las herramientas para pagar herramientas concretas, quizás el que dejó de pagar porque dejó de pagar nomás, sí puede ponerse en rigor al día. Ahora, ¿cómo ven ustedes desde lo que está pasando ahora con esta administración que está haciendo valer ya el cobro del CAE?
Bueno,
a
ver,
esos recursos.
Yo creo que aquí tenemos que diferenciar. Yo creo que la gente que recibió su título, que se recibió en la universidad y que hizo uso del crédito para poder estudiar y que obtuvo un beneficio y que tiene una renta que le permite pagar, tiene que pagar. O sea, no puede ser que una persona estudió en la universidad gracias a un financiamiento público, ¿no es cierto?, obtuvo su título profesional, le cambiaron las condiciones de vida, porque todos sabemos que en Chile, por lo menos, las personas que tienen título profesional y las que no tienen título profesional tienen una renta muy distinta. Sí, claro. Esas personas yo creo que tienen que hacer un esfuerzo y pagar, porque si esa gente no paga, el crédito no se puede dar a las nuevas generaciones. Entonces tenemos que ser consecuentes con eso. Y si hubo una ayuda para estudiar, ahora tiene que ser en las mejores condiciones posibles. Pero yo creo que la gente tiene que cumplir. Ahora, otro caso distinto es la persona que no pudo terminar la universidad por alguna razón. Esa persona también es deudor, pero tenemos que entender que esa persona no obtuvo el beneficio de ser profesional, por cualquier razón. Porque no pudo con sus estudios, porque tuvo otros problemas económicos, porque el CAE no soluciona todo lo que es el financiamiento de la educación superior. Aparte, hay muchas otras cosas. Entonces, con esas personas yo creo que hay que hacer una evaluación y a lo mejor colocar condiciones dependiendo de la situación de la persona. Si la persona está trabajando, si no está trabajando, qué porcentaje podría pagar. Y ahí buscar una solución que sea más efectiva. Ahora, ¿qué es lo que ha propuesto el gobierno? El gobierno dice, mira, a todos los que ganan más de 5 millones les vamos a cobrar al tiro.
Sí, eso es.
O sea, es lo de verogrullo. Si un gallo gana 5 millones que no paga el CAE, es lo mínimo. Entonces, bueno, por ahí se tiene que avanzar y se tiene que tratar de recuperar esos fondos.
Ahora, cuando se habla de condonación todavía, en algunos sectores siguen hablando de condonación, ¿se debe replantear, o sea, más bien, está de acuerdo ustedes desde una condonación parcelada a un sector específico de la población, por ejemplo, los casos ponderados que sea usted?
Yo creo que hay que evaluar eso. Yo creo que eso hay que evaluarlo. Si hay personas que no, como decía, no obtuvieron el beneficio de la educación superior, que desertaron en segundo, tercer año, que no tienen trabajo, yo creo que se puede hacer una evaluación y avanzar en la condonación de parte de esos recursos. Porque además que eso va en beneficio también de la sanidad del sistema, ¿no es cierto? Aquí necesitamos un sistema de financiamiento de la educación superior que tenga una mirada de largo plazo, que sea sustentable en el tiempo, y tenemos que dejar un poco detrás todo lo que fue el CAE, ¿no es cierto? Todo lo que es la participación de los bancos, todo lo que fue la cobranza, eso tenemos que superarlo. Y para eso necesitamos un sistema que saque a muchas personas de esta deuda y que todos sabemos que no lo van a poder pagar. Pero yo creo que eso es la minoría. Claro. Yo creo que es la minoría. Y eso hay que verlo en detalle.
Claro. Y se está viendo, ¿no? Ahí, digo, mesas, preocupación.
En este momento no. Nosotros hemos tenido reuniones con las autoridades. Ellos, el tema del, optaron por avanzar en el tema del financiamiento de la educación superior con activar la cobranza. Claro. A las personas que ganan el sueldo que hablábamos de 5 millones de pesos. Eso a mí me parece bien que se haga. Yo creo que hay que avanzar en eso, pero no hemos avanzado en
el fondo.
En el fondo. Ahora, en el gobierno pasado, el proyecto se aprobó en la Cámara. Se aprobó en la Cámara de Diputados. En el Senado no se alcanzó a aprobar. Pero en las últimas semanas, yo diría en el último mes, en la Comisión del Senado, en la Comisión de Educación del Senado, se avanzó bastante, bastante. Y muchas de las observaciones que hicimos nosotros al proyecto iban a ser acogidas. Oficialmente nunca se presentaron las indicaciones, pero circulaban minutas, ¿no es cierto?, en las cuales venían una serie de indicaciones que iban a ser acogidas y que hacían viable el proyecto, hacían viable en gran parte el proyecto. Por lo tanto, yo creo que si eso se retoma, se perfecciona y se mejora con las actuales autoridades, ¿no es cierto?, del Parlamento, yo creo que se debe avanzar. Yo creo que no es bueno parar el sistema de financiamiento de la educación superior, un nuevo sistema. Yo creo que eso va a generar mucha inquietud en los jóvenes, en los estudiantes, porque no van a saber un poquito a qué atenerse, si seguimos con el CAE, si no seguimos con el CAE. Yo creo que el gobierno políticamente debería avanzar en resolver el problema de financiamiento de la educación superior.
Eso es importante, porque se ve esa señal, ¿o no? Da la impresión, si bien se están instalando recién, pero tampoco fue parte del discurso propagandístico, digamos, para instalarse en este gobierno, digamos. No se ve. ¿Cómo lo ven ustedes de esta disposición de parte del gobierno, del actual gobierno?
Primero, nosotros creemos que este es un tema sensible.
Muy sensible.
Para los jóvenes y para la educación superior. Por varias razones. Uno, por la inquietud de los jóvenes, y otra cosa, porque nosotros, las universidades, necesitamos tener certeza del financiamiento que vamos a recibir del Estado. Hay universidades como la mía, la Universidad Central, donde tenemos el 70% de los estudiantes que están estudiando en gratuidad, ¿no es cierto? Y un 30% de estudiantes que no están en la gratuidad y que requieren financiamiento para poder hacer sus estudios. En otras universidades, la cantidad de alumnos que tienen gratuidad es muy menor, como por ejemplo las universidades grandes, la Católica, que son universidades donde los jóvenes que van a estudiar ahí no son personas de escasos recursos, en su gran mayoría. Sí. Ellos necesitan mucho financiamiento también para los jóvenes porque no tienen mucho porcentaje de gratuidad. Entonces yo creo que eso hay que despejarlo. Y políticamente yo creo que al gobierno le conviene avanzar en una solución de este problema. Yo creo que políticamente no conviene postergarlo, porque al final se pueden generar situaciones que nadie quiere, ¿no es cierto? Que nadie quiere que ocurran, que empieza a haber incertidumbre, problemas. Y nosotros como universidad necesitamos resolver y tener claridad respecto de esto.
Claro, que salga este proyecto que está ahí con las modificaciones que haya que hacerle, pero que se establezca o se raye la cancha nuevamente, digamos, para tener, claro, un poco...
O que presenten un nuevo proyecto.
Exactamente, claro.
Si también se puede presentar un nuevo proyecto.
Pero hacerse cargo del fondo, básicamente.
Yo creo que hay que hacerse cargo del fondo, porque también esto requiere recursos públicos. Sí. Sabemos que no hay muchos recursos públicos, ¿no es cierto? Entonces, veamos cómo vamos abordando el tema. Además que tenemos un problema adicional. Los aranceles de gratuidad, ¿no es cierto?, fueron modificados. Y nosotros, las universidades privadas, este tipo de universidades privadas que yo hablo, que estamos en gratuidad, yo diría que fuimos afectados negativamente con la fijación de aranceles de gratuidad. A nosotros los aranceles de gratuidad nos bajaron. A las universidades del CRUCH se les estabilizaron o se les subieron. A nosotros se nos bajaron. Y eso a nosotros nos tiene muy preocupados. Entonces, si por un lado tenemos aranceles de gratuidad que han disminuido, donde tenemos la gran cantidad de estudiantes, y además tenemos incertidumbre respecto al financiamiento de los estudiantes que no están en gratuidad, estamos en el peor de los mundos.
A propósito de lo mismo, de gratuidad, ¿no? Se ha hablado de una eventual rebaja de beneficios, de este beneficio de gratuidad, con algunos resquemores, incluso del mismo sector del oficialismo, que ha dicho que no sé si es una buena política, limitarlo a los 30 años. ¿Cómo lo ven ustedes desde la CUP?
No tiene ningún impacto esa medida. Ninguno. Los jóvenes que estudian con gratuidad de más de 30 años en el subsistema universitario son menos del 2%. Por lo tanto, si uno quiere implementar esa política para ahorrar recursos,
no es el camino.
No tiene ningún impacto. Ahora, eso sí tiene impacto en el subsistema técnico profesional. Ahí hay muchos jóvenes de más de 30 años, personas de más de 30 años. Yo digo jóvenes de 30 años porque yo ya no tengo...
Está bien dicho, rector, está bien dicho, está muy bien. Incluso jóvenes de 40.
Jóvenes de 40.
Que recién cumplimos 40.
Ellos sí necesitan apoyo estatal, pero en el subsistema universitario es una medida que no tendría ningún impacto financiero para el fisco.
Por lo tanto, no sería muy viable, o sea, no tendría mucho sentido hacerla, digamos.
Y además que es una medida que se ha anunciado y que ha generado resquemor también.
Sí, claro.
Y no tiene ningún sentido, porque si usted va, creo que el 1,9 o el 1,8% de los jóvenes de más de 30 años estudian con gratuidad, además. Entonces no creo que sea una medida de fondo para resolver este tema.
Ahora, hacerlo en el subsistema técnico es un crimen, eso evidentemente.
Ahí no debería hacerse, porque ahí sí que hay gente que está en educación continua, que se está formando, que tienen una trayectoria laboral y quieren entrar a una carrera técnica, claro, ahí debería haber apoyo.
¿Cómo proyectan ustedes lo que va a ser la relación de, por ejemplo, la instalación de estos temas, principalmente el tema de la educación, del financiamiento de la educación? ¿Creen que se puede dar en el corto plazo con esta administración?
Lo digo
en el contexto de que uno no ha visto luces de que estén muy interesados por parte del actual gobierno.
A ver, nosotros estamos conversando con el gobierno, porque nosotros siempre estamos abiertos a conversar con las autoridades, ¿no es cierto?, de cualquier gobierno. De hecho, ya nos recibió la subsecretaria de Educación Superior, fue muy amable, ¿no es cierto?, escuchó todas nuestras propuestas, quedamos de instalar una especie de conversación permanente con el Ministerio para ir avanzando en estos temas. Yo diría que la disposición existe, no podría decir otra cosa. Yo veo que hay buena disposición para abordar estos temas, porque ellos obviamente que están conscientes de la situación que estamos viviendo y de los desafíos que tiene el Ministerio, que no son pocos. Este es un ministerio complejo, que tiene tremendos desafíos en materia de educación superior, fuera de los que tiene en materia de educación parvularia y educación escolar, digamos, que son tan grandes como los de la educación superior, si no son más grandes. Y yo creo que hay buena disposición, y nosotros estamos optimistas que vamos a poder avanzar en la solución de estos temas.
Estamos conversando con Santiago González, presidente de la Corporación de Universidades Privadas, CUP, y rector de la Universidad Central. ¿Qué está pasando con los jóvenes en la universidad, rector? Se lo pregunto porque tuvimos un caso lamentable, muy triste, penoso, dramático incluso, que incluyó a una ministra de Estado que fue atacada en una universidad. ¿Qué está pasando? ¿A qué cree que se dé? Vamos a ir después a hablar un poco de las reacciones que hubo, pero ¿cómo lo ve?
Mira, es tremendo lo que pasó, ¿eh? La verdad es que lo que vimos en la televisión, no esperamos nunca ver una situación como esa en una universidad, donde una autoridad, un ministro, sea quien sea, sea tratado de esa forma. Yo creo que ese no es el camino. Sin lugar a duda que eso fue un tremendo error por parte de los jóvenes que estaban ahí, que me imagino que son estudiantes, ¿no? Imagino que sí, pero es algo que no se puede aceptar. Y eso ahí todos transversalmente tenemos que estar de acuerdo en eso. No podemos justificar la violencia ni en las universidades, ni en los colegios, ni en ninguna parte. Y nosotros ahí tenemos una sola voz. Eso no puede ser y no se puede aceptar. Ahora, ¿por qué están ocurriendo estas cosas? Eso también, yo creo que hay que hacer una separación ahí. El problema de la violencia que se está produciendo en los colegios, donde los profesores son atacados por estudiantes, ¿no es cierto?, que tienen problemas de salud mental. Y como lo hemos visto en Estados Unidos, como lo hemos visto en Europa y como lo estamos viendo ahora en Chile, eso hay que darle un tratamiento. Pero es distinto lo que pasó en la universidad con la ministra. Ahí no había nadie con problemas de salud mental. Eso fue una acción política, yo diría organizada, ¿no es cierto?, para generar un efecto político en contra del gobierno. Si eso está claro. Y eso es inaceptable, eso tiene que ser castigado, tiene que ser perseguido, ¿no es cierto?, porque no podemos en las universidades aceptar ese tipo de situaciones y ese tipo de comportamiento. Eso es impensado en una universidad. El tema de la violencia en los colegios, ese es un tema de, yo diría, salud mental de fondo. Ahí nosotros como país tenemos que preocuparnos. Mira, esto viene ocurriendo en el mundo hace varios años. Nosotros siempre en Chile decimos, mire, no, si esto no va a llegar a Chile. Esto estamos demasiado lejos, esto no va a pasar nunca. Así nos pasó con la situación de la violencia, los crímenes, la encerrona, los portonazos. Eso aquí no pasa. Hoy día pasa a cada rato. Esto también va a empezar a pasar en Chile. Entonces hay el tema de la salud mental, el tema de la preocupación del gobierno y de todo el sistema de educación escolar y medio, de preocuparse de esto, es una prioridad, absolutamente prioritario.
Esos alumnos estudiantes, no sé lo que eran, que agredieron a la ministra, ¿deberían ser expulsados de la universidad?
Sin lugar a duda. Sí. Ahí no hay vuelta. O sea, por lo menos esa es la política. Mira, todas las universidades tienen sistemas y reglamentos. Sí. ¿No es cierto?
Eso es lo que decía el rector de la universidad, que había que ver los reglamentos, qué sé yo.
Y tenemos un sistema de convivencia. Claro. Y cuando ocurren ese tipo de cosas, que a nosotros afortunadamente no nos ha ocurrido, y esto, yo no sé, es inédito, hay que ser muy, muy riguroso. Y para eso los reglamentos establecen que la expulsión es lo que corresponde. Lamentablemente, la expulsión es lo que corresponde. Si usted no puede tener estudiantes que agredan a los profesores o a las autoridades, eso no puede ser.
Menos una autoridad de Estado, digamos, ¿no?
Menos.
hay que hacerse cargo respecto a eso. Alguien por ahí decía, esto no es violencia espontánea. Hay algo más, digamos, no, violencia, sí, que se está trabajando desde discursos ideológicos, políticos, etcétera, etcétera. ¿Comparte esa
visión? Bueno, por lo que uno ve, obviamente que eso no es espontáneo. Si había una organización, habían carteles, habían lienzos que se habían hecho. O sea, obviamente eso había, incluso el rector dijo que él había tenido información el día anterior, que iba a haber una protesta. A ver, todos en las universidades hemos tenido protesta, todos. Durante muchos años, yo soy rector hace 10 años, así que imagínense las cosas que he visto. Pero nunca habíamos llegado a este nivel de violencia, nunca habíamos llegado a eso. Por lo tanto, aquí hay que preocuparse de este tema. Y esto, obviamente, que no es espontáneo. Estas son cosas que están planificadas. Y las universidades tenemos la obligación de detectar estos focos que existen o que puedan existir al interior de nuestras instituciones y neutralizarlos. Y para eso tenemos herramientas. Tenemos herramientas que están en los reglamentos de las universidades que se pueden aplicar.
Se ha planteado incluso a propósito lo mismo, ¿no? De personas que estén vinculadas con actos de violencia que a lo mejor están con gratuidad, que puedan perder el beneficio. ¿Qué le parece a usted eso?
Bueno, esa puede ser una medida que se podría aplicar. Pero yo creo que eso habría que estudiarlo más en el fondo. Porque, ¿qué pasa si los que están metidos no están en gratuidad?
No, claro.
¿Qué les vamos a quitar, digamos? O sea, hay que partir por decir, mire, los estudiantes que incurren en este tipo de acciones tienen que ser expulsados de la universidad a través de los mecanismos propios de las universidades. Claro, si usted expulsa al estudiante de la universidad, tenga gratuidad o no tenga gratuidad, lo mismo, no va a poder estudiar en esa universidad. Tal cual. Pero los mecanismos y las sanciones que se tienen que aplicar tienen que ser estudiadas, pero tienen que ser rigurosas. Porque, y dentro de los reglamentos y dentro de los estatutos que tienen las universidades para estos efectos. Si aquí no vamos a improvisar, todas las universidades tenemos reglamentos, tenemos protocolos para este tipo de cosas. Marca, y hay que aplicarlo.
Marca un antes y un después quizás este episodio, ¿no?
Sin lugar a
dudas. En poder mirar este tipo de problemas que ocurre en las universidades.
Sin lugar a dudas, este episodio marca un antes y un después. Ah. Y ahora todas las universidades obviamente tenemos que tomar medidas y estar preocupados de esto. Pero es un problema, es una preocupación grande.
Tantos desafíos que tiene la educación superior, ¿eh? Muchos. Conversando con Santiago González, presidente de la Corporación de Universidades Privadas y rector además de la Universidad Central. Desafíos que hay desde el punto de vista también de la calidad de la educación, el financiamiento, estos problemas que también forman parte del mundo universitario que ojalá no tuviéramos que contar. Pero bueno, el tiempo es escaso, por lo menos pudimos poner sobre la mesa varios puntos interesantes para la audiencia que ahí también ha estado comentando mucho a través del WhatsApp que tenemos para ustedes. Rector, muchas gracias por haber venido.
Gracias a ti, Julio, por invitarme. Y gracias y un saludo a todos los auditores de Radio Bio Bio y Bio Bio TV.
También. Eso, y televidentes también que nos están mirando. Gracias, rector. Santiago González, junto a nosotros. Nosotros vamos a la música. Escuchamos una cancioncita y seguimos junto a ustedes.
Y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular. Donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.